Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde todos los viernes hacemos análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Y ya el próximo viernes estamos en el último mes del año 2025. Se nos fue súper rápido el 2025. Esto es como si los días, como dice la Biblia, como si los días fueran acortados, ¿verdad? Uno abre los ojos y está celebrando la despedida y la llegada del nuevo año, y de momento volvemos nuevamente a estar cerca de despedir, en este caso, el año 2025 para celebrar el 2026. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, a través del cuadrante del 1470 AM y el 106.3 FM. Simultáneamente se nos unen las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares, a través del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, pues escuchan con por el libro, iba a decir contra la corriente del programa que tenemos de panel de discusión de noticias, ¿verdad? Todos los domingos, el pastor René Pereira, Carlos Sánchez de la Asociación Provida y este servidor, ¿verdad?, donde tenemos una hora y media, ¿verdad?, un poquito de espacio para discutir un poquito más en detalle issues que le interesan a la gente conservadora del país, a la gente que es provida, a la gente que tiene un compromiso de defender la familia y los valores que emanan, ¿verdad?, de la tradición judeocristiana. Queremos también extenderle un saludo a las personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y en el Facebook de la emisora también. Usted puede buscar Cumbre 1470 AM ahí corrido y lo teclea y en Facebook se abre pues la página de la emisora donde usted puede acceder no solamente a nuestro programa, sino a toda la programación diaria que tiene Radio Cumbre, donde el programa Por el Libro queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales, el internet de Radio Grito, ¿verdad? Allí, a través de su página de Facebook, el programa también queda grabado. Y otras plataformas también adicionales que tienen las emisoras, pues en donde aparecen todos los enlaces, ¿verdad?, de los programas que tienen, pues la gente puede escuchar el programa como la mayoría lo hace, mucho, ¿verdad? Porque yo no tengo una idea de la audiencia cuando se ve en vivo, pero sí tengo idea de la gente que entra a ver el programa cuando ya está grabado. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que en la semana o en días o en horarios, ¿verdad?, un poquito más adelantados, en la tarde o en la noche, pues ven o escuchan, más bien, ¿verdad?, escuchan, porque es radio, el programa que se dio en la mañana, y pues lo sé, ¿verdad?, porque nos envían notas, nos hacen comentarios, nos dan sugerencias también para futuros temas y opiniones, ¿verdad?, sobre las opiniones que yo emito, pues me dan también opiniones. Los amigos pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, en la antigua página de Morality Media, que está bajo moralidad.com, y en la página más reciente, que es contralacorriente.net. Yo también dejo copia, un enlace de este programa en la red X, lo que era antes Twitter, para que también las personas tengan la oportunidad, ¿verdad?, de escucharlo. Y ya próximamente, yo empezando el 2026, pues posiblemente ponga el enlace también en nuestra página de YouTube, porque hay mucha gente que navega YouTube. Bueno, como es usual, después que pasa el Día de Acción de Gracia y el programa cae viernes, pues yo utilizo parte del tiempo. En otras ocasiones utilizaba todo el tiempo, pero pues en esta ocasión, el primer segmento del programa, pues quiero utilizarlo para hacerle una reflexión de lo que recordamos en el día de ayer, jueves, ¿verdad? El hecho de que haya pasado el día, pues no es, ¿verdad?, razón suficiente para olvidarlo hasta el año que viene, ¿verdad? Yo creo que es importante reflexionar sobre la importancia que tiene el tener un corazón agradecido, que es lo que hacemos el Día de Acción de Gracias. Y siempre he dicho por qué menciono estas cosas, ¿verdad? Porque hay unos esfuerzos por moderna filosofía de redefinir todas aquellas actividades y festividades que de alguna manera se relacionan, ¿verdad?, con el ser eterno, con Dios, ¿verdad? Y los que conocemos la importancia, ¿verdad?, de mantener vivas las tradiciones, pues tenemos el compromiso de seguir hablando de las mismas, ¿verdad? Y no vamos a permitir que historias que nos conectan espiritualmente se vayan perdiendo, ¿verdad?, según va pasando el tiempo. En el día de ayer, posiblemente muchos de los que nos están escuchando celebraron en el día de la mañana el acostumbrado culto mañanero de Acción de Gracias. A lo largo y a lo ancho del país, miles de iglesias, cientos de iglesias y miles, ¿verdad?, de creyentes, compartieron en comunión un desayuno. Unos más tempranitos, unos más madrugadores. La tradición más antigua era que la gente iba desde las 5 de la mañana y abrían las iglesias. Era una cosa bien tremenda. Pues obviamente ahora, con todo el ajoro que hay, pues esos horarios se van rodando. En el caso de nuestra iglesia en Dorado, en la que yo persevero, pues lo colocaron a las 8 de la mañana para darle una oportunidad más a los old-timers, ¿verdad?, que pudieran levantarse, hacer sus arreglos para estar allí en el desayuno. Y fue una verdadera bendición el sentarse en una mesa larguísima, todos a darle gracias a Dios por algo, por recordar muchas de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios en este 2025. A veces cada uno pues dice una palabra o una oración, porque si no nos tardamos muchísimo. Y luego que eso ocurre, una querida hermana de nuestra congregación, quien es nutricionista, psicóloga también de niños, se ideó hace muchos años atrás una actividad que ya se convirtió en parte de lo que es la iglesia, y es que luego de que la gente se desayuna en la iglesia, vamos a darle una parranda en los niños particularmente. Los niños son la figura central del evento, porque son los que cantan los villancicos, y se le da esa parranda a los servidores públicos. Y cuando hablamos de los servidores públicos, estamos hablando de los diferentes cuarteles, emergencia, la policía, tanto municipal como la policía estatal, los bomberos. Y los niños pues preparan algo de comer, y se ponen en unas bolsitas, y van a cada cuartel y allí le cantan los villancicos que le dan la bienvenida a la Navidad. Y hermano, eso hay que ver los rostros, ¿verdad?, de los servidores públicos cuando reciben la visita de los niños, cuando los niños oran por ellos. He visto no solamente alegría, ¿verdad?, sino también lágrimas cuando un pequeño niño hace una corta y sincera oración para bendecir a esos servidores públicos. De esa misma forma y manera también hacemos que los niños se conecten con lo que son las autoridades, ¿verdad?, y que desde niños lo puedan ver como las personas que nos sirven, que velan por nuestra seguridad. Y realmente es un tiempo muy, muy bonito, muy bonito, ¿verdad? Y yo, obviamente, pues hablando de ese primer día de Acción de Gracia, pues lo que obviamente se celebra y celebraron los famosos peregrinos. No fue una espectacular comida de festividad, ¿verdad? Como vemos en los choppers de los supermercados o en el corre-corre que se celebra hoy con el famoso Viernes Negro. O sea, los que instituyeron esta celebración posiblemente compartieron unos sentimientos parecidos a los que muchos de nosotros compartimos en los últimos años, ¿verdad? Estos peregrinos por fe, ¿verdad?, y llenos de excitación, dejaron sus relativas comodidades, o al menos lo que era seguro y conocido de sus hogares, y en el 1620 se lanzaron al mar en la búsqueda de un nuevo mundo en donde pensaban que sus sueños se iban a convertir en realidades. Y deseaban lo que desea cualquier ser humano en el día de hoy. Hoy, este año, 2025, el próximo año, 2026, ¿qué quieren las personas para su familia? Pues mire, una mejor vida. Estas personas le añadían otro elemento. Ellos querían libertad para adorar a su Dios. Venían huyendo de persecuciones religiosas, tanto de católicos como de protestantes, porque esa era la realidad, ¿verdad? Y esa gente no estuvo ajena a la tragedia, porque el viaje no fue fácil, ¿verdad? Cuando vemos las embarcaciones, ¿verdad?, y contrastamos eso con una tormenta en el mar, pues no tenemos las embarcaciones que se tienen en el día de hoy. Para todos los efectos eran mucho más frágiles, ¿verdad? Y si se enfermaba uno allí o dos, contagiaban a medio mundo. Y ese viaje pues no estuvo exento de enfermedades, hambre, peleas internas, con las condiciones sanitarias que llegaron a convertirse en un nuevo estilo de vida para mucha gente que pensaría, wow, tú sabes, lo que nosotros nos embarcamos, ¿verdad? Pero meses después llegaron a Plymouth, donde tuvieron que pasar un invierno brutal, trabajar duramente y siempre con el temor, ¿verdad?, de ser atacado por la gente que vivía allí, los indios. Y ese, pues, no fue el sueño, la aventura que soñaron cuando estaban en Inglaterra o cuando estaban en Holanda, ¿verdad? Si después de ese invierno cruel hubieran hecho las maletas y se hubieran ido de regreso a Inglaterra, nadie lo hubiera culpado, ¿verdad? Pero esa gente no fue de los que se iban a retirar. No eran de los que se iban a rajar, no eran de los que iban a marchar hacia atrás. O sea, se quedaron. Y en el 1621 celebraron su primer día de Acción de Gracia. Perdieron la mitad de las personas originales que salieron con ellos. Había una gran cantidad de mujeres que quedaban viudas en un mundo nuevo, en un mundo extraño. Hombres que salieron buscando el mejor bienestar para su familia terminaron enterrando sus esposas e hijos. Y niños contentos que pusieron su fe y creyeron en el sueño de sus padres se convirtieron en huérfanos que tuvieron que crecer bien rápido. Cuando los peregrinos se bajaron del Mayflower, no se les permitió bajar con sus posesiones. La misma se bajó con la misma ropa con la que abordaron el viaje. Esas posesiones preciosas, ¿verdad?, que tenían, de ellos, pues era la familia con la que habían hecho planes para una nueva vida en América, y sin embargo el destino lo que le trajo fue el tener que ver morir a sus seres queridos. Oiga, pero a pesar de todo eso, en el 1621 estas personas le dieron gracias a Dios por su protección. Me imagino muchas sillas vacías representando a los que no estaban con ellos cuando hicieron esa cena, ¿verdad? A pesar de todo el infortunio, dieron gracias a Dios por aquellos amigos que compartieron, ¿verdad?, la misma visión que ellos tenían, los mismos valores. Y esa gente tuvo la determinación firme de quedarse y honrar con su valentía a aquellos que no pudieron lograrlo. En el día de hoy, nosotros, al igual que hicieron los peregrinos, en el día de ayer, pues tuvimos nuestro día de acción de gracias. Mucha gente han adoptado el día de acción de gracias, ¿verdad?, como una actividad familiar donde se reúne toda la familia a una cena, ¿verdad? Es la primera vez, es el inicio de la Navidad, la otra vez que se reúne la familia o que se reunía la familia, es una tradición preciosa, es la noche buena, el día antes de Navidad. Pero en el día de ayer le dimos gracias a Dios porque hemos sido más que bendecidos. Y queremos hacer el compromiso, ¿verdad?, de recordar esta celebración, no como una mera tradición del pasado, sino una que resalta la importancia de no solamente dar gracias a Dios, sino de hacerlo como familia, ¿verdad? Empezando, ¿verdad?, el día con la familia de la fe, nuestros hermanos en Cristo, y continuando el resto del día con nuestra familia natural. Y como ya se dice aquí en Puerto Rico, en el día de ayer, cuando se celebró la festividad de Acción de Gracias, se ve como la inauguración del tiempo de la Natividad, ¿verdad? Una de las festividades más esperadas y celebradas por el puertorriqueño. Y yo no sé por qué usted le dio gracias a Dios en el día de ayer, pero honestamente creo que es súper importante tener el corazón agradecido, porque eso es lo que nos vacuna contra este virus de la queja, de el decir continuamente esto está malo, esto no hay quien lo cambie, esto está difícil para la población. Y mire, todas esas cosas pueden ser ciertas y verdaderas, pero Dios a nosotros no nos prometió que íbamos a vivir en un Disney World, en una isla de la fantasía. Mismo Cristo nos señaló que en el mundo uno iba a tener aflicción, pero luego nos dio, pero confíen, porque Él venció al mundo. Yo creo que eso es razón suficiente para uno sacar este día de ayer y hoy viernes y todos los días y este domingo también, cuando la gente vaya a la iglesia, para ir con un corazón agradecido, porque a pesar de todas las cosas que nos ocurren como puertorriqueños, todavía hay muchas bendiciones que podemos contar. El que tiene familia, el que tiene hijos, el que tiene nietos y ha tenido la bendición de poder disfrutarlo, pues tiene una gran ocasión y una gran razón para darle gracias a Dios. El que tiene buenos hermanos en la fe, que están ahí para usted, aun cuando otras personas cercanas se van, pues le damos gracias a Dios por toda esa gente que se convierten de hermanos en la fe, amigos entrañables, que les resuelven a las personas que por X o Y tienen diferentes circunstancias en la vida y no pueden hacer las cosas por sí mismos y necesitan la ayuda de la familia, no solamente natural, sino también la familia extendida. Así que quise comenzar, ¿verdad?, este viernes con esta pequeña reflexión de lo que se celebró en el día de ayer, para no perder esa oportunidad, ¿verdad?, de a través del programa, pues, de recordarle a la gente que hay que ser agradecido y valorizar las tradiciones hermosas que tenemos como país. Vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y luego pues regresamos con parte del temario de todos los viernes. Así que pausamos y regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
En Lares y Quebradillas está la gente de CIS, pero ahora alégrate, Isabela, que los servicios de salud llegaron a ti. Centros integrados de servicios de salud, donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela. CIS, 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 llegó Isabela. Con medicina general, pediatría y psicología, internista, obstetricia y ginecología. Te vas a cambiar pa' CIS, ya lo sabías. CIS, 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 llegó Isabela. En el 2026 venimos más fuertes. Ven y únete a nosotros que no te lo cuento. El mejor centro de salud de todo el noroeste. CIS, 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 llegó Isabela. Grupo médico primario 5005. Están contentos Luis, Doña Juana y Chabela. Porque la gente de CIS por su salud vela. Centros integrados de servicios de salud, donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela.
Píntate para acá. Píntate para Ferretería Central en esta Navidad. Tenemos más de 2,000 colores a escoger para esa remodelación en tu hogar. Aprovecha nuestros especiales en esta Navidad. Estamos ubicados en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 787-897-2953 o visítanos en nuestras redes sociales como Ferretería Central.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar, y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Celebra con los ahorros de Mr. Special. Pernil de cerdo delantero fresco de Estados Unidos a 1.49 libra. Gandules King Crown en agua y sal de 15 onzas a 99 chavitos. Mayonesa Hellmann's regular de 30 onzas a 3.59. Papas para cocinar de Canadá, paquete de 5 libras a 3 por 5 pesitos. Queso de papa Kraft Marble Colby and Monterrey Jack de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Cerveza Medalla Light en paque de 12 de 10 onzas a 7.99. Válido hasta el 3 de diciembre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
En esta Navidad, remodela tu hogar con Quebrada Co-op. Solicita tu préstamo personal desde $5,000 hasta $50,000 con una atractiva tasa desde tan solo 4.49% APR. Es tiempo de darle un nuevo aire a tu casa y disfrutar las fiestas con los tuyos. Solicita hoy mismo llamando al 787-898-7979 o visitando quebradacoop.com. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida del 1 de noviembre del 2025 al 10 de enero del 2026. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro. Algo, ¿verdad?, que todavía se sigue en compás de espera es el amado pueblo de Venezuela, y cuando por fin van a tener la oportunidad de salir, ¿verdad?, de este narco estado que ha, ¿verdad?, suplantado la gente que libremente fue elegida mayoritariamente el año pasado por el pueblo venezolano. Y que el dictador que hoy reina allí, pues sencillamente usurpó el poder, no quiso reconocer unas elecciones populares donde fue ampliamente derrotado. Y pues ha seguido con este abuso y maltrato contra un pueblo que merece volver a tener el respiro económico, ¿verdad?, y la afluencia económica que una vez tuvo antes de que llegara el movimiento socialista allí. Así que, ¿verdad?, el plazo que se había dado para que Maduro se fuera, ¿verdad?, el plazo que le dio Trump era hasta el lunes 24, pero el lunes 24 en la noche no ocurrió nada, hasta por la mañana tampoco había ocurrido nada. Algunas personas mencionaban que eso posiblemente Trump lo dejaría para el día después de acción de gracias. Lo que sí muchas personas mencionan es que antes de que salga el mes de noviembre y llegue diciembre, pues esa operación se va a dar, ¿verdad? Este despliegue militar que hay en el Caribe no se puede justificar si no hay una intervención, ¿verdad?, en contra de los carteles estos, que se han convertido no solamente en una seguridad para nacional, ¿verdad?, una seguridad para un motivo de seguridad para el pueblo norteamericano, sino que ahora salen a la luz también, ¿verdad?, que tenían gente y entrenándose personas allí del grupo terrorista Hezbollah y del grupo Hamas, que también de alguna manera querían tener una cabeza de playa allí para cualquier movimiento que quisieran hacer, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Todo el mundo sabe del montón de agentes iraníes y de estos grupos terroristas que le han dado pasaporte venezolano falsificado, ¿verdad? Pero que las personas van allí, de Estados Unidos, ¿no? Yo soy ciudadano venezolano, ¿verdad? Y ni buen español pues pueden hablar. Y han entrado muchísimas de esas personas durante los 4 años de la presidencia de Joe Biden. Y algo que se está discutiendo también en los Estados Unidos, que vale la pena reseñarlo también, es cómo se está trabajando a nivel de diferentes estados de la Unión Americana para que en todo lugar donde se lleve a cabo una votación, la gente tenga que presentar una identificación para poder votar. Y usted dirá, bueno, pero es que siempre ha sido así en Puerto Rico, o el que tal vez ha vivido en otras partes de los Estados Unidos piensa que siempre ha sido así. Para ellos sí, pero no siempre ha sido así para muchos otros estados, donde hasta los ilegales pudieron votar. Y obviamente ahora sale, bueno, ahora no, pero salió hace unos meses, pero ahora se siguen destapando documentos, ¿verdad?, en donde se ve que los demócratas le dieron millones de números de seguro social a gente que había entrado ilegalmente al país y los registraron para votar. Y según el comité aquel que ya no está, pero que estuvo haciendo mucho ruido durante los primeros meses de Trump, la agencia esta de eficiencia gubernamental que tuvo a su cargo Elon Musk, señaló que la inmensa mayoría de esos millones que tuvieron el seguro social, el número de seguro social, a pesar de haber sido entrado ilegalmente a Estados Unidos, votaron en las elecciones pasadas. Así que habrán un montón de personas que cuando se cambie la ley y tengan que mostrar una identificación con fotos, pues posiblemente sean millones de votos menos que va a tener el Partido Nacional Demócrata cuando se den las elecciones de medio término, que parece medio término en Estados Unidos, que parece que esa es la estrategia de Trump, que voten solamente la gente que son o ciudadanos americanos o personas que están naturalizadas en los Estados Unidos. La cosa más terrible es que no solamente le dieron a un montón de personas que habían entrado ilegalmente a los Estados Unidos un número de seguro social, sino también le dieron todos los beneficios habidos y por haber. Y yo escuchaba esta semana al senador Marco Rubio en un clip que no sé de cuándo data, si es reciente o era cuando era senador, el año, ¿verdad?, antes de las elecciones, y dijo algo que me impresionó. Y mencionaba, por ejemplo, las personas de ascendencia cubana que salieron huyendo del régimen de Fidel Castro y llegaron a los Estados Unidos, particularmente a la Florida, y allí estuvieron trabajando 20, 20 y pico, 30 años. Se retiraron, pagaron su seguro social y hoy en promedio reciben entre 1.000, algunos hasta $1,200 mensuales de seguro social. Sin embargo, personas que entraron a través de la frontera de México o en Texas, cubanos que entraron ilegalmente al país, se ha podido constatar que no han tenido que trabajar, el gobierno, han vivido del welfare, han recibido bonificaciones de todo tipo y ahora van a Cuba y regresan, van a Cuba de vacaciones y regresan. Y el senador decía, pero ¿cómo es posible que un tipo que no trabaje, que le estén dando todo, pueda ir y vacacionar en Cuba y regresar y reciba sin trabajar un chequecito de 1.500 pesos sin dar un tajo, cuando hubieron personas que llegaron en los 60, que se rompieron la espalda trabajando, haciendo negocios, haciendo 20 cosas para aportar a la nación y ahora reciban un cheque de seguro social de $900. Y a un ilegal que no da un tajo en defensa propia se le dan 1.500, plan médico, todo tipo de ayuda. Y si tiene otro, un paquetón de ellos, más chavo. Y el senador Marco Rubio con mucha razón decía que no era justo. O sea, no era justo. O sea, usted sabe lo que la gente tuvo que luchar para que pudieran naturalizarlo, para que pudieran tener acceso a unos beneficios, acceso a plan médico. O sea, hay mucha gente en los Estados Unidos que también han hecho las cosas bien y se están rompiendo la espalda trabajando, ¿verdad?, en los Estados Unidos para echar hacia adelante la familia. Y vienen de San Salvador, de Guatemala, hacen todo bien. Y sin embargo, alguien viene y entra por la puerta de atrás en una forma ilegal y recibe muchísimos beneficios sin hacer nada que los que se están rompiendo la espalda trabajando. Es parte de lo que ocurrió, que dio lugar al cierre gubernamental que se dio hace unas semanas atrás, donde se estableció un récord, creo que fue 40 días que se estuvo el gobierno federal cerrado, porque la ficha de tranque era eso, o sea, los beneficios que se le estaban dando a las personas ilegales, particularmente con relacionados al Medicare y otras cosas más, ¿verdad?, de beneficios que se le dan a inmigrantes. Y yo con esto no estoy diciendo que a una persona inmigrante que porque haya entrado ilegalmente a un país, si una persona tiene un problema de salud no se le atienda en un hospital, que si una persona entró ilegalmente a Estados Unidos y está embarazada, eso no quiere decir que no le van a dar ningún tipo de cuidado a esa persona. Tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico hay médicos que le han dado servicio gratuito a personas, ¿verdad?, que tienen un estatus indefinido, como le llaman a eso ahora, ¿verdad? Por no decirle ilegal, le llaman personas con estatus indefinido. Porque hay gente que tiene humanidad, ¿verdad? Y obviamente, si ve a su prójimo en una situación precaria, pues va a hacer lo que sea por extenderle la mano de ayuda, para después también decirle, mira, tienes que hacer tus gestiones, ¿verdad?, para legalizar tu estatus migratorio en el país donde estás o en el estado donde estás. Conozco a muchos pastores que son buenos amigos, que tienen en sus iglesias equipos de abogados para que cada vez que se acerque una familia de estas que se identifican como inmigrantes ilegales y tan pronto lo hacen, inmediatamente se refieren al equipo legal para buscarle todas las ayudas necesarias para que esa persona pueda empezar a llenar toda la papelería que tiene que llenar para legalizar su estatus, aún si eso incluye tener que salir de nuevo de los Estados Unidos para volver a entrar en una forma legal. Todo esto, ¿verdad?, lo estuvimos viendo durante toda esta semana, ¿verdad? También esta semana se habló mucho, ¿verdad?, de lo que hizo el Congreso de los Estados Unidos cuando votó para que se divulguen, se hagan públicos los archivos de Epstein, del famoso pedófilo criminal billonario. Y los demócratas trataron, ¿verdad?, de utilizar esto para vincular por fotografías pasadas de Trump en alguna de las fiestas que celebraba allá en Mar-a-Lago, donde también estuvo de invitado Epstein. Utilizan esto para tratar, ¿verdad?, de vincular al presidente con esto, y resulta que cuando empiezan a salir nombres y a explotar, ahora hasta el speaker demócrata que tienen, ¿verdad?, estas personas en la Cámara de Representantes, ahora resulta que le pidió chavo a Epstein también y le mandaron un email pidiendo fondos los comités estos de campaña para esta nueva estrella política que está creciendo. Y me refiero al que es portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Y se mojaron un montón de demócratas en el asunto. Cuando finalmente den a la luz todas estas cosas, se van a mojar demócratas y se van a mojar republicanos. porque donde hay un político hay alguna solicitud de dinero. Y cuando se habla de solicitud de dinero, hay gente que no tiene el más mínimo reparo ni vergüenza en aceptar dinero, aunque sea dinero sucio, aunque sea dinero producto del narcotráfico, aunque sea dinero que venga de pervertidos sexuales como este. Así que amájese la gente los cinturones para lo que va a venir cuando se hagan públicos los archivos del famoso Epstein. Bueno, ya estamos al punto, ¿verdad?, de pasar a escuchar mensajes comerciales, así que vamos a hacerlo. Y cuando regresemos, vamos a estar discutiendo una interesantísima columna que escribió el historiador y periodista regular o columnista regular del periódico El Vocero, Mario Ramos Méndez. Así que pausamos y regresamos con el segmento final de Por el Libro en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre. El Centro de Piezas Tony Ruiz está de fiesta. Celebramos en grande nuestro aniversario y lo hacemos contigo. Lo que esperabas ya es realidad. Ahora abrimos todos los domingos de 9 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Especiales todos los domingos en baterías y aceites. Aprovecha y dale mantenimiento a tu carro al mejor precio. Centro de Piezas Tony Ruiz, el único auto parts que hace delivery en Lares. Llámanos al 787-897-2660 o al 787-669-0355. Celebramos contigo nuestros años de servicio porque nuestros clientes son más que clientes, son familia. Nuestro Auto Parts está repleto de mercancía con las mejores marcas del mercado y nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Visítanos en el Centro de Piezas Tony Ruiz. Te esperamos juntos para celebrar. Comercial El Pare, ferretería, casa agrícola y cash and carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, casa agrícola y cash and carry, amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, casa agrícola y cash and carry.
Celebra con los ahorros de Mr. Special, pernil de cerdo delantero fresco de Estados Unidos a 1.49 libras. Gandules King Crown en agua y sal de 15 onzas a 99 chavitos. Mayonesa Hellmann's regular de 30 onzas a 3.59. Papas para cocinar de Canadá, paquete de 5 libras a 3 por 5 pesitos. Queso de papa Kraft, Marvel, Colby y Monterrey Jack de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Cerveza Medalla Light en paque de 12 de 10 onzas a 7.99. Válido hasta el 3 de diciembre.
Doctora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Doctora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Doctora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla, vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla, cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla, regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero compartir con ustedes una columna que escribe el historiador Mario Ramos Méndez, que tiene una pieza que escribe semanalmente para el periódico El Vocero, una persona conocida por ser un estadista, o sea, favorecedor, ¿verdad?, del Partido Nuevo Progresista, y hace esta columna que titula La vorágine de Jennifer. Y lo quiero leer porque está bien interesante y dice unas cosas que vale la pena que la gente los escuche, porque estamos hablando de alguien que pertenece a un grupo ideológico y está haciendo una crítica a su propio grupo o a la persona que tiene la mayor autoridad de su grupo, en este caso la gobernadora de Puerto Rico. Él comienza con una cita del escritor Gabriel García Márquez en su libro El General en su Laberinto. Y dice así, la cita de este libro: en uno de esos escrutinios del pasado, perdido en la lluvia, triste de esperar sin saber qué, ni a quién, ni para qué, el general tocó fondo, lloró dormido. Y dice el historiador Mario Ramos Méndez así: la molestia general es grande, pero mayor aún en su propio partido. Sus correligionarios se sienten defraudados, mucho más los que desde un principio estuvieron con ella. como el Luis Muñoz Marín del poema Panfleto, que dice: he ahogado mis sueños para saciar los sueños que me duermen en las venas de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar mi café. Ellos están en el olvido y son los que siempre estuvieron defendiendo y apoyando su candidatura porque creyeron en ella, dice esta columna. Sus compañeros de partido que trabajan en la agencia no habitan en la memoria del partido. Sus resumés fueron entregados, pero la respuesta nunca llegó. Trato y deferencia no existen, pues en su entorno es un grupo que se comporta como una guardia pretoriana que opera como un muro impenetrable, donde nadie puede entrar a menos que tenga el aval de la cofradía. Esto ha afectado la imagen de la gobernadora dentro de su propio partido y ha producido el desaliento y la decepción en la base, que sienten que los usaron y luego los echaron a un lado. Incluso hasta un ex líder del Partido Nuevo Progresista, y que sus quilates como estadista insobornable son incuestionables, que sudó y rabió por ella, no aparece en el radar de los poderes que son. Ni sus mensajes ni sus llamadas son respondidos por los que los rodean. No me consta, pero algo que he escuchado, que a otras personas les ha pasado lo mismo. La promesa de traer un equipo nuevo, con funcionarios nuevos, para cada agencia, no se cumplió. Los nuevos que nombró son un grupo pequeño. Todos los demás son continuidad de la administración de Pedro Pierluisi, lo que podría entenderse que de facto es un reconocimiento a la gobernación de su antecesor, que aún con las críticas que recibió fue un buen gobernador, y mucho de lo que se dijo se está comprobando. Un informe de Birling Capital, publicado por El Vocero hace unos días, demuestra que en los primeros 10 meses de la actual administración ha habido, y es una cita, pone entre comillas, un rendimiento mínimo o regresivo. Oiga, y esto acá, este es un comentario mío, o sea, la palabra mínimo o regresivo no es bueno. Sigue diciendo la columna: la actual gobernanza no es bien vista por el pueblo, y los números de las distintas encuestas que se han filtrado a la opinión pública demuestran que Jennifer González atraviesa por un momento difícil. Y lo peor es que es su primer año de gobierno. Las quejas contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que hizo un trabajo extraordinario como director de campaña de Jennifer, se ha convertido en una distracción en la administración. Su popularidad es muy baja en las huestes progresistas, que es un factor que en cierta medida afecta a la imagen de la gobernadora. De hecho, un ex legislador que la respaldó desde el principio llamó a su oficina para una cita con él, y la respuesta fue un golpe a su dignidad. Tiene que hacerlo por escrito, dijo la funcionaria que atendió la llamada. Y me detengo aquí un momentito. Mire, yo he escuchado a mucha gente que son parte del Partido Nuevo Progresista, pues, haciendo el mismo señalamiento contra esta persona que es el secretario de la Gobernación. Y algunas personas me han comunicado, ¿verdad? En conversaciones, ¿verdad? Pues no es que son comunicaciones oficiales, ¿verdad? No, son gente que con las que comparto, que pueden ser de diferentes partidos, pero en este caso son del PNP, que me han mencionado que este secretario de la Gobernación que hacen referencia aquí, Francisco Domenech, se está convirtiendo en una figura bien parecida a uno que estaba durante el tiempo de la gobernación breve de Ricky Rosselló, cuya sombra aparecía en todos los lugares, ¿verdad? Y no solamente desde el momento en que Ricky Rosselló ganó la gobernación, sino antes. O sea, se metía en cuanto programa había, y una vez llegaron allí al poder, pues ya usted sabe, era la puerta de entrada para llegar al gobernador. Y este señor, Francisco Domenech, parece que también está haciendo exactamente lo mismo. Se convierte en la puerta de entrada para poder tener acceso a la gobernadora. Y se dice, ¿verdad? O se alega en escritos y en gente que han hecho programas de investigación en las noticias, pues que su, ¿verdad? Lo que hacía antes de llegar aquí, que tenía un grupo de estos de interés, ¿verdad? A lo que tiene toda la gente perfecto de derecho, ¿verdad? De cabilderos y después de hacer su firma de abogado y lo que sea, pero que para contratar en el gobierno parece que la puerta de entrada es él. Y cuando eso ocurre, pues ya usted sabe, hay gente que dio a la campaña, pero los dejaron fuera del guiso. Y cuando el guiso se reduce a unos poquitos, pues esos poquitos obtienen la mayor tajada de dinero público posible y obtienen un poder extraordinario. Y entonces van a ellos y juegan para ellos. Y lo mismo ocurre también con el otro partido, cuando se monta, es la misma historia. Es la historia de las cosas que después terminan en los casos de corrupción que se radican en los tribunales de este país. Donde a veces uno dice, Dios mío, la gente aquí no aprende, ¿verdad? Y se repiten las mismas historias. Pero sigue diciendo esta columna de Mario Rivera, de Mario Ramos Méndez, dice: actualmente ningún líder del Partido Nuevo Progresista defiende a la gobernadora. Algunos de los que la defendían en el pasado han callado sus voces. Eso es un síntoma que no augura buenos tiempos. Jennifer ha hecho historia como la primera mujer en el siglo XXI en presidir la Cámara de Representantes, la primera mujer en la historia en ser comisionada residente y la primera persona en retar en primarias al gobernador y presidente de su partido y ganar la primaria y luego la gobernación. En los anales de nuestra dilatada historia, Jennifer González se destaca como una de las grandes figuras políticas dentro del paisaje histórico de Puerto Rico. Lo ha hecho luchando desde abajo, pues ella no viene de la élite como los gobernantes anteriores. Estudiante de escuela pública es un ejemplo de lo que dice Petronio en el Satiricón. De la pobreza también sale el talento. Y concluye esta columna Mario Ramos Méndez diciendo: ahora bien, ¿qué hará Jennifer para salir de esta vorágine? ¿Hará los remiendos correspondientes? Su carisma, su astucia, su juego de pie y el contacto personal con el pueblo es lo que la distingue como un animal político. Eso no se veía desde Carlos Romero Barceló. Pero su imagen está muy afectada y es algo que debe de atender con premura, porque cuando el malestar se convierte en creencia, es como la afiliación política. Muy difícil cambiarla. Oiga, y esto lo escribe una persona, ¿verdad?, que es un estadista. Y a esto usted le une otras voces como programa que tiene en YouTube Leo Díaz Urbina tres veces por semana, que oiga, esto es toda la semana, le queda encima tres veces. Así que multiplique eso, tres veces por semana, 12 veces en un mes. Y sacando nombres y estadísticas y cosas, pues obviamente tiene que ir haciendo y menoscabando la imagen, ¿verdad?, de la gobernadora. Y obviamente ustedes saben que en política pues los asuntos que tienen que ver con promesas económicas son importantes. La gobernadora ha firmado un montón de proyectos que tienen que ver con valores, con la moral, con en favor de la vida, en favor de proteger a los niños, ¿verdad?, de todas estas locuras de la agenda woke. Y posiblemente hay un sector aquí religioso que vea con buenos ojos, ¿verdad?, el que se hayan aprobado todas estas leyes. Pero eso no quita, que eso no va a ser el factor que va a jugar el papel principal a la hora de la inmensa mayoría de los puertorriqueños aquilatar su trabajo. O sea, es importante para unos sectores, pero este asunto de lo que prometió de que Luma se iba antes de que se finalizara el año 2025, ya no lo veo tan viable. Y si no lo hace en el 2025, va a ser bien difícil que lo pueda hacer bien rápido en el 2026. Son promesas que a la gente se le quedó grabada en su mente. Este asunto de no tener tal vez pues los mejores talentos al frente de su administración también le crea un problema, como ocurrió hace unos meses atrás con el revolú que hubo con el agua en San Juan, que trajo como consecuencia la salida de una de esas personas que nombró y que no tenía las cualificaciones para estar allí. Sencillamente, pues posiblemente es que la cofradía esa que está cerca de ella, que es la que controla contratos y nombramientos, pues esos fueron los que nombraron personas que no sabían. Y la gente que sabía, pues o se jubiló o no los quisieron retener porque estaban asociados a la administración anterior. Y usted sabe que revolú que se formó. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿verdad?, en torno a la figura de la señora gobernadora. Bueno, ya el tiempo finalizó, solamente unos segundos para decirle: este domingo vaya a una iglesia. La iglesia es su predilección, lleve a sus hijos, su familia. La mejor inversión de valores, fe y esperanza que les puede dejar como un legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll